El fogón de las palabras.
Stick alul copetik.
Si o qué tal, optik.
Hastika bakumaltiki.
Laboratorio de historias comunitarias.
¿Qué sueñas?
¿Dónde sientes el miedo?
El enojo.
La tristeza.
La alegría.
¿Cómo es el lugar que habitas?
¿Qué colores hay?
¿A qué huele?
¿A qué suena?
¿A qué sabe?
¿Cuál es tu lucha?
¿Con qué personas habitas su territorio?
¿Qué relatos cuentan las abuelas y los abuelos?
¿Y si creamos nuestra historia?
¡Gato Boruto!
Había una vez un niño que siempre pasaba por un callejón oscuro donde le daba mucho miedo, tiraban perritos y había una casa embrujada donde habían murciélagos y estaba muy destruida.
Resulta que ese día el niño tenía que pasar por ahí porque tenía que ir a su escuela y tenía que ir a jugar fútbol con sus amigos. Como vio que tiraban muchos perritos, se puso más enojado que con miedo. Y cuando llegó a su escuela, aventó su mochila y tiró su silla. Y después de eso, la maestra le preguntó por qué había hecho eso.
¿Por qué hiciste eso?
Estoy enojado, porque veo cómo tiran a los perritos en el río, y aún estando vivos.
¿Por qué hiciste eso? Estás castigado.
El niño se hizo invisible y se teletransportó a su casa. Al llegar, escuchó unos maullidos y salió a buscar qué era lo que estaba pasando. Agarró una escalera y se subió a la barda de su vecino para ver qué era lo que estaba pasando. Encontró a dos gatitos, una gatita y un gatito, que estaban muy lastimados y se habían logrado escapar de la casa de su vecino. Así que el niño decidió adoptarlos y el gato, como sabía hablar, le dijo al niño:
por favor, ¿nos puedes llevar al arroyo porque hay muchos pescados para comer?
Cuando ya habían saciado su hambre, llegaron unos motonetos.
Los motonetos son unos ladrones que van en moto y que intentan robar a las personas y quitarles sus pertenencias.
Pero como el niño no sabía que los gatos tenían superpoderes, pues se quedó espantado porque no sabía qué querían los motonetos. El gatito tenía el poder de velocidad y la gatita de teletransportación. El gatito con su velocidad mandó a 5 de los 10 motonetos a la casa donde al niño le daba miedo y los dejó encerrados. Y la gatita con el poder de teletransportación mandó a los otros 5 motonetos a la cárcel. Después de haber tenido esa pequeña pelea, los gatitos le preguntaron al niño por qué estaba más enojado que triste.
¿Por qué estás enojado?
Porque tiran a los perritos aún estando vivos.
El niño le preguntó al gato que qué se podía hacer para que ya no tiraran a los perritos en ese río, a lo que el gato respondió que podía llamar a 3 de sus amigos, a su maestra y a su directora, como, digamos que, testigos, y pues que ya no tiraran a los perritos en ese río.
Y pues pusieron colchones del color del agua para que donde tiraran los perritos cayeran y rebotaran. Y allí había un botón de huellita para que abrieran un refugio donde había comida y agua y había personas que los daban en adopción para personas que sí los quisieran.
El fogón de las palabras es una serie radiofónica que surge del Laboratorio de Historias Comunitarias, un espacio en donde se construyen narrativas de colectivos y organizaciones en defensa de la tierra y el territorio, los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de las personas migrantes. A través de la comunicación popular y el arte comunitario, Las personas participantes crean y narran sus propias historias de resistencia, basadas en sus experiencias cotidianas, en donde la realidad y las utopías se entrelazan. Este programa consiste de historias creadas por infancias de la zona sur de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la colaboración de Mundo de Talentos AC y del Centro Bajay de Servicio a la Comunidad de la Colonia Ciudad Real.
Estoy en el área de incidencia aquí en Melechojobal. Y bueno, nos toca mirar a la ciudad desde diferentes perspectivas. Y es un trabajo de más de 26 años, observando a las infancias, acompañándolas, pero también pues escuchando, ¿no? Entendiendo qué están sintiendo y cómo lo viven. En los últimos 30 años, la ciudad ha cambiado y con ello las violencias se han fortalecido. Lamentablemente las violencias llegan a niñas, niños y adolescentes de manera muy cruda. Las familias están viviendo violencia económica porque se está transformando lo que antes funcionaba, el turismo o un tipo de comercio, ahora ya no funciona. Y estas violencias estamos viendo que están tejidas con violencias criminales. Ahora hay nuevos grupos, pues nuevas formas de hacer crimen. Y esto llega a las niñas y los niños con mucha violencia. ¿Cómo llega? Pues llega con amenazas, llega con extorsiones, pero también llega en consumo. Droga, que antes no se veía en las plazas, que antes no se veía en los parques. Y ahora pues los niños están más expuestos a un consumo desde edades muy pequeñas. Estamos viendo consumo desde los 7, 8 años de todo tipo de droga. El alcohol está expuesto también en la ciudad como una bomba de bares que abre todos los días, plazas donde se ofrece la droga y el alcohol como si fueran dulces. Y por otro lado, es el tema de lo que le llamamos reclutamiento, en donde grupos criminales o de otra índole se acercan a las infancias y les van enganchando, les van acercando a ciertos tipos de comercio que en general son ilícitos o de una economía ilegal. Y la forma de consumo pues también es una forma de engancharlos a eso. Hay endeudamiento y con eso les van reclutando hasta ya ser parte de grupos criminales. El Estado es responsable de esta situación. Entonces nosotros pensamos que la gente, entre más organizada, más exija al gobierno. Primero decimos, ¿qué nos falta? ¿Faltan parques? Bueno, pues hay que organizarnos para tener nuevos espacios. En algún momento se quitaron las plazas para generar espacios comerciales y entonces ahora decimos, pues hay que volver a la plaza verde, a la plaza con banquitas. Esos espacios son importantes porque es donde podemos platicar, donde podemos conversar si no tenemos un espacio en casa para hacerlo. Ya que ubiquemos y mapeemos esas realidades, pues ahora sí decir, podemos construir con la sociedad civil un plan en donde construimos una ciudad más segura. Y aunque suceda, nos ataquen las violencias, sabemos que estamos en un lugar en donde podemos contar, confiar con diferentes personas. Y a partir de ahí, pues hay más oportunidad para juego, para canto, para las artes y la cultura.
Historia de la adopción. Había una vez dos niños que llamaban a Mauri y Diego, que iban juntos a la escuela. La escuela estaba muy grande, también estaba con mucho rojo, mucho verde y la mayoría de blanco. Tenía buenos y bonitos juegos.
¡Corre!
¡Congelado!
¡Ayúdame! ¡Descongelo
todo! Vamos a ver hoy la división con punto decimal. Saquen su lápiz y su libreta, por favor.
En la mañana vieron matemáticas, división con punto decimal. Media clase salieron a recreo media hora. Regresando de recreo, estaban muy felices por todo lo que jugaron allí.
Rin, 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 rin.
Al terminar la clase, los niños salieron. y a Mauri tuvo que ir en bicicleta hacia su casa por una colonia transitada. Y Diego nada más tuvo que cruzar la calle para llegar a su casa. La maestra se dio cuenta que Diego vivía al lado de ella. Entonces se dio cuenta también que su papá de Diego le había dejado la puerta abierta.
¡No me golpees! ¡Duele ya! ¡Ah! 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 ¡Duele! ¡No! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Te lo ruego!
Se escuchaban muchos golpes y gritos de miedo. Se asomó a la puerta y vio que el papá de Diego le estaba pegando a Diego. Y también vio una bolsa de droga llamada cocaína. De inmediato, la maestra reaccionó y llamó a la policía.
Queda arrestado por maltrato infantil y tráfico de drogas.
La policía arrestaron al señor y se llevaron la bolsa para quemarla. La maestra, al ver que Diego estaba solito, lo adoptó. Y en la casa donde vivía Diego con la maestra era muy colorida y muy bonita. La casa de la maestra olía a aromatizantes manzanas. El primer día que se quedó Diego en la casa de la maestra se sentía raro. Al segundo día ya se sentía bien. Diego le había dicho a la maestra que si podía visitar a su amiga Mauri. Ese día era sábado y no había clases. Fueron a visitar la maestra y Diego a Mauri y se saludaron y se pusieron contentos, hicieron la tarea. Pasaron los años y a Mauri y Diego siguieron yendo a la escuela y ya estaban en secundaria. Un día, regresando Diego a su casa, se dio cuenta que la maestra que ya le decía mamá estaba muy enferma y la llevaron a hacerle salud. Diego le llamó a Mauri para que lo viniera a ayudar.
El doctor le dijo a mamá de Diego que el cáncer que tenía era muy agresivo y que no podía hacer nada. Su mamá de Diego murió.
¿Por qué? ¿Por qué te pediste que morir? No era tu momento, pues. ¿Por qué?
Y lo llevaron a velar a la iglesia de María Auxiliadora. De ahí, lo llevaron a cremar al crematorio. Diego llevó sus restos a su casa. Y veía una carta que decía que su mamá adoptiva de Diego tenía una propiedad en un campo. Fue a ver la propiedad y encontró una cabaña donde dejó sus cenizas de su mamá. Al ver papás de Mauri que Diego no tenía casa ni familia, lo fueron a adoptar. Pasaron los años y Diego y a Mauri ya estaban en la universidad y ellos se sintieron como hermanos. Diego se puso de acuerdo con Amaury que cada semana irían a ver las cenizas de su mamá adoptiva. Diego y Amaury decidieron tomar el camino más largo para llegar a su casa. Pasaron por su escuela y por su casa donde antiguamente Diego vivía. Diego vio que en su casa donde vivía antes salía una señora y un niño. Y Diego le recordó cuando él era chiquito con su mamá adoptiva.
La zona del rayoteo.
Había una vez 5 niños que se llamaban Dorian, de Melissa, Kevin, Iker y Santiago. Un día fueron a la escuela, pero tuvieron un problema con sus compañeros. Ellos estaban demasiado enojados que se salieron de la clase y se fueron a su casa. Tenían demasiada tarea, pero no le hicieron caso. Se pusieron a ver la tele.
Bob Esponja, Bob Esponja.
Estaban viendo la tele demasiado tiempo. Llegaron sus papás. Sus papás se llamaban Fernando y Lupita. Se los regañaron y se pusieron demasiado tristes y enojados. Se fueron a la zona de rayoteo que está en su cuarto. Después se pusieron a rayotear.
Ese es un pizarrón que te quita todas las emociones y siempre te pone feliz. Si tienes hambre, te da comida. Si tienes sueño, te da una cama. Si estás triste, te pone caricatura. Ya de ahí que se les quitó la tristeza, los niños fueron a comprar dulces, pero en medio de la carretera vieron una camioneta que decía Wi-Fi gratis. Entonces los niños se pararon y vieron que la camioneta era muy extraña, que era toda negra y que tenía ventanas polarizadas. Cuando los niños iban a salir corriendo, los jalaron.
¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
¡Ayuda! Y los llevaron al parque secreto. Cuando ya estaban durmiendo los ladrones, vieron a los niños que la puerta estaba abierta y salieron. Y ahí encontraron a su gato Michi.
Y se encariñó bastante con los dueños. Siempre lo seguía a todas partes. Ya que lo había visto secuestrados, siguió y siguió hasta llegar a su lugar. Vieron que estaba moviendo la cola. Luego descubrieron que tenía superpoderes, que subió a la puerta de su lugar secreto.
Entonces los niños le pidieron dinero a sus padres y abrieron la puerta y como vieron que la camioneta no estaba, y fueron a comprar sus dulces.
Yo quiero sapita, yo quiero palomitas, yo quiero paleta, yo quiero
coca,
eso, yo
quiero mi coca,
yo
mis taquis azules, por favor.
Yo quiero una chip.
Nuestra leyenda se llama
La Curandera.
Había una vez una curandera que curaba personas. Y un día fue al mercado a comprar los ingredientes para sus pociones.
Buenas tardes, ¿me puede vender un coco?
Sí, claro, a 10 pesos.
Ofertón. Y una bolsita de canela y sal, por favor.
Sí, serían 15 pesos.
Tome.
30 pesos por 2 kilos.
Uf, ya llegué a mi casa. Voy a empezar a hacer las pociones.
Y después llegó el pueblo y vio a la curandera.
¡Eh! ¡Esa es la curandera! Está haciendo otra vez sus pociones
sí,
raras.
Sí, hombre, bien raro.
Sí, hoy en la noche hay que quemarla.
Sí.
¡Les haré justicia! ¡Hay que enterrarla! Ponen tres sirenas en la tumba
para localizar su tumba.
Y después, el pueblo se va a su casa a descansar. ¡Uf! ¡Qué cansado ha sido este día y de tanto enterrar! ¡Vámonos a dormir! Pasó un día y se cayó la primera sirena.
Y después se cayó la segunda.
Por último, cayó la tercera.
Y salió la curandera de la tumba.
Llegó la noche y el pueblo se fue a dormir a sus casas.
La curandera llegó a sus casas y los espantó jalándole las chamarras y encendiéndole la luz.
Al otro día se reúne el pueblo.
¡Oigan, me jalaron los pies en la noche!
¡A mí también!
¡Ay, no! ¡Qué miedo!
Ha de ser una broma de alguien, así que no hay que hacerle tanto caso. ¡Vámonos! Sí. Pasó la tarde y llegó la noche.
Y después volvió a llegar la curandera.
Al otro día se reúne el pueblo.
¡Hola, vecinos!
¡Me jalaron la cobija!
¡A mí también! ¡Qué miedo!
Y a mí también.
Yo sigo dudando que... Creo que estoy dudando que es la a la curandera que enterramos.
¿Qué? Sí, yo también.
Tal vez vamos a ver.
¡Vamos!
¡No están las tres sirenas!
¡Qué miedo! ¡Vamos a desenterrarla!
Y ahí la están desenterrando.
¡No está el cuerpo! ¡Vámonos a nuestras casas! ¡Qué miedo! ¡Me voy a dormir!
¡Yo también!
Volvió a llegar la bruja por tercera vez y les dijo:
les juro que les haré justicia.
El Fogón de las Palabras es un proyecto de Promedios de Comunicación Comunitaria y Habitar la Escucha, colectiva de proyectos interdisciplinarios. Escucha y descarga todos nuestros programas en la página elfogondelaspalabras.com. Chiapas, México, 2024.